Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 8 de la serie titulada Instrucciones para los amados. Visita ebenezervillanueva.org.
Vimos el miércoles que la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 11, dice: amado, no sigas lo malo. Puede ser que sí estaba haciendo lo malo y puede ser que no estaba haciendo lo malo, pero ahí estaba el consejo. Entonces nosotros debemos también entender de esa manera, y que cuando el Señor nos dice que no sigamos lo malo, lo primero que deberíamos de hacer es examinarnos. Porque puede ser, con mucha seguridad, o lo más probable es que sí, más de alguna cosa mala estemos haciendo. Y entonces tenemos que dejar de seguirlo. Y solo pusimos 4. La rebeldía, que es algo malo que no hay que seguir. Tampoco tenemos que seguir los deseos de la carne. Tampoco debemos de tener malas conversaciones, y tampoco debemos tener amor al dinero. Si usted mira los problemas más grandes de nuestro país, la raíz es el amor al dinero. Si usted mira los problemas más grandes del mundo, la raíz es el amor al dinero. Y puede ser que alguno de los problemas nuestros, la raíz sea el amor al dinero. También vimos, por ejemplo, que hay que seguir lo bueno. Y algo bueno es tener buenas metas. Porque cada uno de nosotros debemos tener metas. Cuando nosotros somos niños o pequeños, las metas nuestras nos las tuvieron que haber puesto nuestros padres. Debemos seguir el amor, e hicimos énfasis que el amor no le hace daño. ¿Qué más debemos seguir? La paz. Debemos estar en paz unos con otros, no peleándonos, no haciéndonos la guerra, sino que seguir la paz, seguir la paz. Y también la santidad. Ahora mire este, primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 14. Por lo tanto, ¿qué dice ahí la Biblia? Amados míos, huyan. ¿De qué debemos huir? De la idolatría. Ahora, el hecho de que el apóstol Pablo nos diga a nosotros que debemos huir de la idolatría me da la idea, hermano, de que la idolatría atrae a la gente. La idolatría, hermano, si nos damos cuenta, hay otro versículo donde el apóstol Pablo dice que debemos de huir de la fornicación. Y la fornicación produce placer. La idolatría, oígame hermano, la idolatría también es muy peligrosa, porque atrae a las personas, las seduce, y precisamente por eso es que nosotros no debemos resistir a la idolatría, sino que a la idolatría lo que tenemos que hacer es salir huyendo. Existen muchas clases de idolatría. Existe la idolatría de culto, de aquella idolatría donde iban a cargar algunos, o tenían un cuadro en la casa, o un muñeco que le ponían veladora, candela, agua, y se arrodillaban, o solo le hacían así al ídolo. Y esa idolatría de bulto seduce. Y por eso es que hay que salir huyéndole a la idolatría. Ahora, esto es tan tremendo, hermano. Yo le aseguro que si hiciéramos auditoría en la casa de todos los hermanos, de cuáles son las cosas que tienen guardadas, por ahí debe haber un ídolo o alguna foto del hermano con 5 años y con bigotío. Y eso es idolatría. Entonces aquí dice la Biblia: amados, no resistan a la idolatría, no le hagan pulso a la idolatría, porque les va a ganar. A la idolatría hay que huirle. Ahora, pues esa, pues, es, es, es evidente, pero hay otro tipo de idolatría, hermano. Mire, pues todo aquello, mire, pues todo aquello que dirige nuestra vida y no el Dios es idolatría. Entonces viene el Señor y nos dice que nosotros tenemos que huir de la idolatría, no resistir, no echar pulso con la idolatría, no, salir huyendo. Solo llega la, solo está llegando ahí el ídolo y hay que salir corriendo. Pero hay otro tipo de idolatría. Mire, Colosenses 3:5. Hagan morir pues, mire, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué dice ahí? Avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Idolatría. Pero tomémonos unos segundos. Lea bien ese versículo, Colosenses 3:5. Léalo bien, unos segundos. Póngale mucha atención. Y mire si hay algo, hay algo más que le llama la atención de ese versículo. ¿Le llamó la atención algo o no le llamó la atención? ¿Qué le llamó la atención? Lo que me llama la atención es exactamente todos los demás pecados que están al mismo nivel de la avaricia. La fornicación está al mismo nivel. La impureza está al mismo nivel. Las pasiones desordenadas están al mismo nivel. Los malos deseos están al mismo nivel de la avaricia. ¿A qué hay que huirle entonces? Aquí dice, mire, huyan de la idolatría. ¿A qué hay que huirle aquí? ¿A qué hay que huirle? A la avaricia. A eso hay que huir. Ahora, ¿será que la gente le huye de la avaricia? Y no se mira mal. Ah, no lo miran cargando procesión, pero es avaro, pero hermano. Y según ellos no son idólatras. Y según la palabra de Dios, sí son idólatras. Y como amados cada uno de nosotros, porque somos amados, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huir de la avaricia. Pero primero tenemos que examinarnos a nosotros. ¿Será que yo soy avaro? Porque si yo soy avaro, soy idólatra. Y si soy idólatra, tengo que huir de eso. Porque a Dios no le agrada. Dios aborrece la idolatría. ¿Y qué es avaricia? Dice que, según el diccionario que uno lea, dice que es alguien que acumula dinero y no lo utiliza. También es tacaño y ¿qué más? Miserable. Entonces, es bien peligroso la gente que no da, por ejemplo. Son idólatras. Mire este otro. Primero libro de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Usted se imagina a un cristiano yendo a un centro de brujería? ¿Cómo miraría usted, cómo consideraría usted a un cristiano que va a un centro de brujería? ¿Qué haría usted si usted sabe que hay un hermano o una hermana que frecuenta esos lugares de brujería? Ahora mire lo que dice la Biblia, porque la rebelión es como pecado de adivinación. O sea que un rebelde es como alguien que va a visitar brujos. Y la desobediencia como iniquidad y ¿qué más? E idolatría. Entonces aquí mire, esta Biblia de las Américas pone que la desobediencia es, ¿qué es la desobediencia? Idolatría. Ahora, hermano, yo me imagino que todos nosotros desobedecemos, hermano. Más bien algo. Pero hay algunos que ya lo hacen deliberadamente. Hay algunos que ya saben lo que no hay que hacer y lo hacen. Hay algunos que saben lo que sí hay que hacer y no lo hacen. Esa actitud de desobediencia permanente, digámosle así, eso es idolatría. Usted se acerca a esa persona y huele a procesión. Pero Dios queriendo llegar a bendecir a la gente y bendecir al pueblo, y la gente en desobediencia. Aquí dice la Biblia que es idolatría e iniquidad. Por eso, como hemos conversado, ¿quiénes son los encargados de combatir en contra de la desobediencia? Cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, padres de familia, háganle un favor a sus hijos. Enséñenles a obedecer. Explíquele, dígale: hijo, mira, pues, tú tienes que aprender que la primera vez que yo te dé la instrucción, tienes que obedecer. Enséñenle a su hijo. Yo no es que yo quiera molestar a nadie, pero ¿a quiénes son a los que más les cuesta obedecer? ¿A los hombres o a las mujeres? En algunos casos igual. Pero a veces parece que las mujeres más, porque por eso viene el apóstol Pablo y le dice a las mujeres que se sujeten al marido. Por eso es que la mujer no fue creada para ser cabeza. Pero bueno, ¿qué hay que hacer con la desobediencia? Salir huyendo. Sí, salir huyendo. Amén. Mire este otro. Esta es la versión de las Américas. Mire cómo dice esta, creo que es la Reina Valera 1909. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿qué? Entonces la obstinación es idolatría. Pregúntele que está a la par suya, ¿qué es obstinación? ¿Qué es obstinación? Por eso es que uno tiene que tener un diccionario cuando uno lee la Biblia. Obstinación es, oiga esto, actitud del que se mantiene en sus ideas, en sus opiniones o deseos, aún en contra de razones convincentes. Parafraseémoslo. Actitud del que se mantiene en sus ideas, opiniones o deseos, aún en contra de la razón. No tiene la razón, pero tampoco quiere cambiar. Dice el diccionario de la lengua española que obstinación es terquedad. Eso es como que hay un esposo que le pega a la esposa. Supóngase que usted se entera de que hay un esposo que le pega a la esposa, y que la hermana no vino un mes a la iglesia porque estaba en el intensivo. Supóngase que usted me lo cuenta a mí. Y de repente, ¿de verdad que la hermana ya tiene un mes de no haber llegado a la iglesia? Y el esposo sí llega. Entonces vengo yo, agarro un tema de los que le pegan a la esposa. Ah, eso no es ético, hermano. ¿Quién dice que no? Así le dijeron los discípulos a Jesús: Señor, parece que los fariseos se enojaron contigo por lo que tú dijiste. Hipócritas, les dice. Por si no lo habían entendido, se los dijo claro. Supóngase que vengo yo, te digo: hermanos, te digo, no, hermanos, eso es estarle pegando a la mujer, no es de Dios. Hermana, si su esposo le pega, vaya a decirle a la policía. Y el hermano oyó la predicación y lo sigue haciendo. Eso es idolatría, eso es obstinación, eso es idolatría. ¿Y qué hay que hacer con la idolatría? Hay que salir huyendo. Entonces, la obstinación es cuando a alguien se le explica, se le enseña, se le razona. Entonces, cuando a alguien se le ha enseñado, se le ha instruido, se le ha razonado y sigue en su actitud, tiene problemas de idolatría. Por eso yo le digo que cada uno de nosotros tenemos que combatir contra nosotros mismos y pedirle al Señor y suplicarle que se apiade de nosotros y nos cambie. Porque hay cosas que son fáciles de dejar de hacer. facilísimo, pero hay otras, hermano, que son complicadas. Por 5 años ha tenido esa situación y de repente nos enteramos de que no está bueno y hay que empezar a combatir. Entonces la obstinación es idolatría. ¿Y qué hacen los amados? Huyen de la obstinación. Un alguien que ha ido entendiendo cada vez más el amor de Dios y deja que Dios lo ame, es menos obstinado, cada vez es menos obstinado. Mire esto, bueno, sigamos aquí. Tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Aquí, ¿qué dice la Biblia? En todas las cosas. Amén, hermano. Que la prosperidad de Dios le llegue a usted a todas las cosas. Entonces aquí viene la Biblia y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todo. En su vida propia, en su vida familiar, que todo lo que usted tenga esté bien en todo, prosperado, abundado, no lo suficiente, sino que más que suficiente, que usted tenga más que suficiente. Ahora, mire Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, ¿y qué le pasa al perezoso? Nada alcanza. Siempre desea el perezoso. Yo quisiera ahorita de que regrese a mi casa echarme mi caldo de gallina, dice el perezoso. Pero como es perezoso, no trabaja. Y como no trabaja, no hay manera de obtener dinero. El alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes. ¿Qué le pasa al alma de los diligentes? Será prosperada. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todas las cosas, así como nuestra alma está en prosperidad. Entonces aquí la clave es prosperar el alma. Si tú prosperas tu alma, después vas a prosperar en todas las cosas. ¿Cómo se puede hacer prosperar el alma? Siendo diligente. Pero aquí otra vez venimos a una situación que es cultural. Entonces la cultura, hermano, es algo que está, que es parte de cada uno de nosotros. Entonces hay un problema cultural, hermano, que yo lo veo cultural, realmente gente diligente, cuesta encontrar gente diligente, cuesta. Mire, pues yo trabajé con ingenieros, con licenciados, con abogados, con gente que tenía maestrías aquí en Guatemala y maestrías en otro país, pero la cultura, seguían teniendo la misma cultura. Y muchos problemas que ocurrían en la empresa era por falta de diligencia. Si solo la gente se dedicara a ser diligente, no habrían tantos problemas. Ahora el asunto es que nosotros llegamos a los pies del Señor y llevamos la cultura. Y en algunos casos la cultura tiene como parte la negligencia. Y Dios lo que quiere es prosperarnos a nosotros. Entonces una de las cosas contra las cuales nosotros tenemos que combatir es contra la negligencia. Cada uno de nosotros tenemos que combatir en contra de eso para convertirnos en gente diligente. Y cuando seamos diligentes, entonces nuestra alma va a ser prosperada. Mire, pues solo con personas que pueden llegar temprano a la iglesia y siempre llegan tarde, ¿será eso diligencia? No es diligencia. O con personas que solo faltan al privilegio y no avisan, ¿será eso diligencia? No es diligencia. Entonces aquí hay una situación contra la cual cada uno de nosotros tenemos que combatir. La negligencia. Entonces Dios quiere prosperar nuestra alma, prosperarnos en todas las cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Combatir contra la negligencia para convertirnos en personas diligentes. Porque una de las cosas que hace la diligencia es que prospera el alma. La diligencia prospera el alma. Y cuando uno es diligente, hermano, mira, pues cuando tú eres diligente, por más que te quieran hacer daño, Dios te va a proteger. Si eres diligente en tu trabajo, si eres diligente aquí en la iglesia, Dios va a poner escudo a favor tuyo para que no te hagan daño. No es como aquellas personas que los despiden y vos, ¿por qué te despidieron? Ah, es que yo le caía mal al jefe. Siempre hay gente que dice eso. No, es que yo le caía mal. No, era el único que llegaba tarde. Era el único que no cumplía. Era el único que se tardaba más de una hora en almorzar. Era el único que no daba los reportes. Pero si nosotros le suplicamos a Dios, Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Entonces, amados, parafraseémoslo. Como dice aquí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y como la diligencia prospera el alma, ¿cómo lo parafrasearíamos? Amado, yo deseo que tú seas diligente. Una buena paráfrasis. Yo deseo que seas diligente. ¿Por qué? Porque la diligencia va a prosperar el alma y la prosperidad del alma te va a prosperar en todas las cosas. Dígale que sea la par suya, dígale, amado, yo le deseo que usted sea diligente, dígale. Solo que eso te va a crear problemas. Porque la obra diligente, el trabajo diligente, crea envidia, dice la Biblia. Pero como Dios te va a proteger, como Dios te va a proteger. Mira esto. Bueno, ¿qué es diligencia? Es cuidado en hacer las cosas, prontitud en hacer las cosas, disposición en hacer las cosas, interés en hacer las cosas, agilidad, prisa. Bueno, resolver con rapidez. ¿Para qué? Para que seamos cuidadosos en lo que hacemos. En tu casa, en tu trabajo, en tus estudios. Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. Proverbios 11:25. El alma generosa será. ¿Qué le pasa al alma generosa? Será prosperada. Y el que riega también será regado. ¿Y qué? Según el diccionario de la lengua española, ¿qué es generoso? Dadivoso, franco, liberal. Pero mire este verso. ¿Qué es lo que hace prosperar el alma? Ser dadivoso. Ser dadivoso. Eso prospera el alma y según el apóstol Juan, eso hace que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahora parafraseamos otra vez este verso. Amado, yo deseo que tú seas diligente. Diligente, según este verso. Ahora, según este otro verso, es amado, yo deseo que tú seas dadivoso. Yo deseo que tú seas dadivoso. ¿Pero qué es ser dadivoso? Ser dadivoso es dar una choca a alguien que te dice, mire, señor, ayúdeme. Darle una choca. Eso no es Dios, pero no es dadivoso. Dios, pero no es dadivoso. Ahora, aquí la Biblia lo que nos enseña es que cuando nosotros somos dadivosos, eso va a traer prosperidad al alma y eso te va a prosperar en todas las cosas. Y Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Ve, hermano, sea dadivoso. Y su alma va a ser prosperada y cuando usted ve, se dé cuenta, el Señor lo va a estar prosperando en todas las cosas. En todas las cosas. Ahora, mire este otro. Proverbios 11:25, esta es la versión Septuaginta, pero traducida al inglés.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. Los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
eso va a traer prosperidad al alma y eso te va a prosperar en todas las cosas. Y Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Ve, hermano, que sea dadivoso y su alma va a ser prosperada, y cuando usted ven, se dé cuenta, el Señor lo va a estar prosperando en todas las cosas, en todas las cosas. Ahora, mire este otro, Proverbios 11:25, esta es la versión Septuaginta, pero traducida al inglés. Toda alma sincera es bendecida, dice. Pero sumémoslo, aquí sería, el alma sincera será que prosperada. Entonces viene la Biblia y el Señor nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué necesitamos entonces para que nuestra alma sea prosperada en todas las cosas? O nosotros ser sinceros. Y el diccionario de la lengua española dice que en sinceridad es veracidad. ¿Será que hay cristianos mentirosos? ¿Hay o no hay mentirosos? Pero hay tanta gente que dice mentiras. ¿Y qué es eso? Es cultural. Es cultural. ¿Por dónde venís? Fíjate vos de que ya voy ahí por el camino, pero acaba de haber un accidente. Es mentira, ni has salido de la casa. ¿Cuánto te falta vos? Ya poquito me falta, ni ha empezado. La mentira. Pero Dios quiere prosperarte en todas las cosas. Y entonces tenemos que medir nuestro corazón y nuestra lengua. ¿Cuántas mentiras decimos? Porque mientras más mentirosa sea la persona, más está deteniendo la prosperidad. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere, hermano, que... Mire pues, hermano, Dios no quiere que tú estés preocupado por deudas que no puedes pagar. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, hermano bendito. Dios quiere que si te metes a una deuda porque no pudiste pagar de un solo, pues que tengas para pagar. Pero hay gente, hermano, que hasta se enferma de las deudas. Y tal, y mentirosazazazazo. Préstame 10,000 quetzales vos y el domingo te los pago. Pero no le dijo de qué año. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Sacar la mentira de nuestra vida, de nuestro corazón, y ser veraces. Y con este voy a terminar. Jeremías 46:27. Y tú no temas, ¿qué dice ahí? Siervo mío, Jacob. Y no desmayes, Israel, porque he aquí, yo te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará. ¿Y qué más dice ahí la Biblia? Será prosperado. ¿Pero quién es el que va a ser prosperado? El siervo de Dios. Entonces viene aquí la Biblia y nos dice, aquí dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Reduzcámoslo, así como tu alma está en prosperidad. ¿Y cuál es otra de las formas de que el alma nuestra esté en prosperidad? Sirviéndole a Dios. Ahora reduzcámoslo, resumámoslo o parafraseémoslo. Amado, yo deseo que tú le sirvas a Dios. ¿Por qué? Porque si le sirves a Dios, tu alma va a ser prosperada. Y si tu alma es prosperada, vas a ser prosperado en todas las cosas. Hermano, sea libre para servirle al Señor. Para hacer el privilegio. Aquí, mi hermano, la iglesia es pequeña porque somos pequeños. Pero hay mucho trabajo que hacer. En todas las áreas se pueden hacer más cosas. En jóvenes, en niños, en alabanza, en sonido, en video, en evangelismo, en todas las áreas, en oración. Entonces, Dios quiere prosperarnos en todas las cosas a nosotros. Y para eso tenemos que servirle al Señor. Que tenemos que ser prosperados. Y una forma de ser prosperados es servirle al Señor. Pidámosle al Señor que nos libere, hermanos benditos. Que libere nuestro corazón, que libere nuestra mente, que libere nuestras manos. Porque sí tenemos que servir, hermanos. Tantas cosas que se pueden hacer. Tantas cosas que podemos hacer, tantas, como iglesia. Como iglesia podemos hacer muchas cosas. Y para hacer bien la obra de Dios. Porque si le servimos al Señor, vamos a ser prosperados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Libera nuestra mente, libera nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Saca de cada uno de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que todo aquello que nos estorba, Señor, todo aquello que nos estorba, Señor. Libera nuestras manos. Libera nuestros pies, libera nuestro corazón, Señor. Libera nuestro corazón, Señor.